Esta es la sección del fútbol base balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Pues aquí estamos, como es habitual, todos los miércoles en Radio Marca Baleares con nuestro Formación y Valores. Saludo a Pedro del Barco, que ya está aquí con nosotros. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, fantásticamente bien, para variar, amigo Roca.
Efectivamente, fantásticamente bien y con mucha fuerza y mucha lucha para todo lo que tenemos siempre por delante. Bueno, pues hoy vamos a hablar de fútbol, pero del otro fútbol, del fútbol sala. Pedro, que yo creo que también merece su espacio, y más aquí en esta comunidad donde tenemos al equipo que es actualmente campeón de Europa de fútbol sala. Se dice rápido, ¿eh? Campeón de la Champions de fútbol sala, es el Mallorca Palma Futsal. La progresión que tuvo este equipo, que salió hace una serie de años de Manacor, ha sido brutal, ¿no? Pues hablaremos del fútbol sala, pero en este caso formativo, Pedro.
Sí, desde la base, que, y de los acuerdos que han llegado, que ahora nos lo explicará nuestro invitado. Pero fíjate, el primer título, Roca, primer título del Palma Futsal. Y no es otro que una Champions, aquí, en nuestra casa, con los nuestros. Es una auténtica, vamos, un auténtico lujo. Y evidentemente, mira, yo soy un enamorado del fútbol sala, compatibilizaba fútbol y fútbol sala, en mi caso, y la verdad que es un deporte que apasiona y nos hace vibrar con estos pedazos de jugadores que tienen en la base, o tenemos en la base, y luego el primer equipo del Palma Futsal.
La verdad es que sí, que bueno, yo quiero conocer cómo está nuestra base de fútbol sala, ya que tenemos al campeón de Europa aquí. Vamos a ver cómo se funciona a nivel de fútbol sala base en nuestra comunidad, y ya podemos saludar a Óscar Tesías, que es el responsable del equipo juvenil, que recientemente pues ha revalidado esa medalla de bronce en la Copa del Mundo Sub-21 de Brasil. Ha sido todo un éxito nuevamente repetir una gesta que ya se logró en anterior temporada. Y además a Óscar lo conozco hace mucho tiempo, porque aquí narrábamos los partidos de fútbol sala y era comentarista nuestro aquí en Radio Marca, así que está en casa. Vuelve a casa en este caso. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Óscar, ¿qué tal tú?
Pues bien, bien. Cerrando ya la temporada, ya planificando la temporada que viene, ya sabes que esto no para y ya hay ganas de volver a arrancar otra vez.
Bueno, emocionante lo de Brasil, ¿no?
Uf, sí, ha sido, la verdad es que muy bien. La lástima fue en semifinales, perder el partido, lo tuvimos muy, muy cerquita. Te vas con la sensación de, al final, que pierdes, evidentemente, merecidamente, pero nos fuimos con la sensación de que merecimos algo más, ¿no? Estuvimos hasta los últimos minutos siendo dominadores de todas las fases del juego, pero al final lo importante que es meterla no la metimos y al final perdimos. Y bueno, luego en el tercer y cuarto puesto hicimos un gran partido y quedamos terceros, como tú bien decías, ¿no? Como el año pasado.
Bueno, pero vamos, seguro que os miraban con respeto porque sois el equipo campeón de Europa, ¿no? Veníais ahí a jugar como campeones de Europa.
No, la verdad es que allí la acogida de la gente en el sitio en el que estábamos era brutal. Íbamos por la calle, la gente nos paraba a hacerse fotos y es verdad que el hecho de haber quedado campeones de Europa, el primer equipo, pues te da un plus más, ¿no? Y al final, pues bueno, sientes mucho orgullo, una responsabilidad también muy grande, porque al final estás defendiendo el escudo de Palma Futsal y todo lo que hay detrás, pero es verdad que bueno, te hace muy feliz, ¿no?, ver esas situaciones.
Bueno, Óscar, este es un programa de formación y valores, hablamos sobre todo de deporte de formativo en este caso, y nos gustaría conocer cómo está la salud de nuestro fútbol sala aquí en Baleares. ¿Respira bien? ¿Está curado? ¿Tenemos un buen nivel?
Pues mira, te puedo comentar, yo hace muchos años que estoy entrenando, he estado con la selección balear también, empecé en el 2012 con la selección balear, y es verdad que la evolución del fútbol sala en Baleares, te estoy hablando de los últimos 10, 12 años, es muy, muy, muy alta. Vas a ver ahora, por ejemplo, ¿no?, ahora en División de Honor Juvenil, estamos jugando la Liga de Cataluña, donde hay 5.000 licencias de juveniles, y aquí en Baleares tenemos alrededor de 150, 160 en total, ¿no? Y al final de este año, por ejemplo, teníamos 3 equipos en la categoría de División de Honor Juvenil, con equipos como Barça, Industria Santa Coloma, Las Corts, es decir, clubes muy consolidados, y los equipos de Baleares, pues estamos ahí peleando también pues en esa categoría tan exigente, ¿no? Ha crecido mucho a nivel de formación, vas a ver, bueno, en la selección cadete que ha quedado campeona de España, hemos estado varias semifinales en las diferentes categorías, es decir, pues bueno, se está trabajando cada vez más, se está apostando por la formación, Al final yo creo que la gente va siendo consciente de la responsabilidad que tenemos formando a los chicos, que es un aspecto muy, muy importante. Y bueno, poco a poco y a medio plazo se van consiguiendo, pues bueno, al final no son los objetivos, es algo como consecuencia, ¿no? De intentar hacer las cosas bien, sobre todo de fomentar el fútbol sala y el deporte en los más jóvenes, ¿no?
Pedro, la verdad es que bueno, parece que hay buena salud, ¿no?
Sí, no, la verdad que sí. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Y enhorabuena por revalidar lo que ya habéis hecho anteriormente ahí en Brasil, ¿no? En este caso, un tercer puesto, bronce. Enhorabuena por el trabajo que habéis hecho.
Muchísimas gracias.
Mira, hay un dato que me estabas dando ahora, que normalmente solo vas a preguntar siempre cuando hablamos con otros deportes y otros deportistas. Cataluña, hablábamos de categoría juvenil, Óscar, 5.000 licencias. Baleares, 150. Hostia, tú, qué diferencia, ¿no? Y yo tengo a esto una pregunta, Óscar. Tú que eres gente de deporte, fútbol sala, ¿vale? Mira, pienso, como también, yo he sido jugador de fútbol sala y de fútbol. Alternaba las dos disciplinas, en este caso cuando llegaba verano con el fútbol sala y durante el invierno con el fútbol, ¿no? Pienso que algo de lo que habéis hecho muy bien ahí en el Papa Futsal, desde que decía Roca, que arrancó en Manacor el proyecto con don Miquel en Par Descanse, es llegar a clubes, en este caso de barriada, de pueblo, bla, y llegar a acuerdos con ellos, y luego la fusión que se ha hecho con el hermano mayor, con el fútbol, y poder ya los chicos duplicar ficha, licencia federativa, para que jueguen fútbol sala y fútbol. ¿Crees que eso nos ayuda a tener el nivel que tenemos actualmente, Óscar?
Yo siempre soy de los que pienso que todo suma, ¿no? Y que al final el hecho de bueno, pues estar en una federación de fútbol también nos da una serie de herramientas y de posibilidades. Hay clubes de fútbol sala que tienen una sección, o sea, que la sección de fútbol, por ejemplo, el Barça, ¿no? O el Betis, ¿no? O el Levante. Es decir, cada vez hay más clubes de fútbol que se quieren acercar a fútbol sala y que ven en el fútbol sala una posibilidad de crecimiento, ¿no? Y al final el fútbol sala no tenemos que vivir de espaldas a todo esto y también ver a los compañeros, por decirlo de alguna manera, del fútbol como un aliado y como alguien que te puede ayudar a ser mejor. Al final se trata de intentar ser muy bueno en lo que haces, de intentar formarte, pues como decía antes, ¿no? Tenemos una responsabilidad enorme, que es formar a los más pequeños, ¿no? La ilusión que tienen los chicos cuando empiezan en la actividad deportiva. Ahí los formadores tenemos un papel muy importante, ¿no? Sobre todo para que los chicos no abandonen la práctica deportiva y quieran seguir jugando, ¿no? Por eso todo lo que sea sumar, y en este caso lo que me comentas, la disciplina tanto de fútbol como de fútbol sala, eso es importantísimo para su formación y para su crecimiento.
Y en cuanto a Menorca y Ibiza, Óscar, ¿qué tenemos ahí de fútbol sala? Veo que hay bastantes equipos también, ¿no?
Bueno, es una realidad diferente. Sé que se está trabajando sobre todo la Federación de Ibiza para sacarlo federado, porque allí lo que tienen tanto en Menorca como en Ibiza son ligas escolares. Uh-huh. Se trabaja, pero ya te digo, a nivel de federación hace varios años que se está planteando la posibilidad de que salga alguna liga federada, sobre todo en juveniles, cadetes, pero de momento lo que hay son ligas escolares.
¿No podría haber una liga autonómica en algún momento?
Pues bueno, ahí por ejemplo en femenino este año se ha conseguido hacer una liga regional, una liga autonómica, perdón, y la idea es esa. Yo sé que desde la federación se está fomentando y potenciando esto, pero claro, lleva tiempo, lleva trabajo y al final pues tenemos que ir todos a una en ese sentido, ¿no? Y eso lleva tiempo y yo espero que más pronto que tarde se pueda conseguir.
Son 10 equipos, ¿no?, los que están en esa primera autonómica femenina, que no está nada mal, ¿eh? La verdad es que no está nada mal, teniendo en cuenta que, bueno, que estamos hablando de fútbol sala, que siempre viene tapado por el tema del fútbol, ¿no, Óscar?
Correcto, correcto. Sí, al final tenemos que ser conscientes de la realidad y lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Hablábamos antes de la importancia del trabajo que hace Palma Futsal, ¿no?, de acercarse a los deportes también minoritarios, intentar integrar a todo el mundo. Es un aspecto muy importante y nosotros como deporte tenemos que darnos a conocer, hacer las cosas bien, con mucha humildad, con mucho trabajo, picando muchas piedras y invitando a la gente que se acerque y que compruebe el apasionante mundo del fútbol sala, ¿no?
Una pregunta que siempre me he hecho, Pedro, y yo no sé si tú también te la has hecho, si es compatible los dos deportes, fútbol y fútbol sala. Es decir, ¿un mismo chico puede hacer las dos disciplinas deportivas, Óscar? ¿Qué piensas tú?
Bueno, hay clubes actualmente que sí. Es decir, si tú, por ejemplo, estás en un club de fútbol y tienes sección de fútbol sala, puede jugar a fútbol y a fútbol sala, ¿no? Hay varios clubes en Mallorca, de hecho había un club que era Vivasport, que estaba asociado al Palma hasta hace unas temporadas, que lo hacen, ¿no? Y cada vez hay más clubes que lo hacen, porque al final lo que comentábamos es buscar sinergias entre estos dos deportes, y evidentemente del fútbol hacia el fútbol sala las hay, igual que del fútbol sala al fútbol.
Sí, yo te diría que sí, que lo hay, de hecho es posible ya. desde hace, si no recuerdo mal, 2-3 temporadas, es posible, como comentaba anteriormente con Óscar, el compatibilizarlo. ¿Sí es bueno? Para mí sí. ¿Por qué? Porque todo lo que trabajamos en espacios reducidos es brutal para el chico. Estamos hablando de iniciación, ¿no? Estamos hablando de categoría alevín, infantil y, como no, también cadete, ¿vale? Entonces, es muy bueno porque el jugador está siempre en permanente contacto con el balón, Roca. Entonces, eso es lo que le gusta al chico. El chico puede jugar un partido de fútbol sala el sábado o el viernes y jugar con su equipo de fútbol, fútbol 8 o fútbol 11, el fin de semana. O si ha jugado el viernes fútbol sala, puede jugar el sábado o al revés. Y el que juega fútbol 11 puede jugar un sábado fútbol sala y el domingo fútbol. A estas edades no hay problemas en cuanto a la carga física, porque son esponjas estos niños y tienen una musculatura que todavía está en fase de desarrollo. Por lo tanto, riesgos de lesión no la hay en cuanto a tema de lesiones musculares, me estoy refiriendo. Y es muy bueno porque alterna y complementa, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, tenemos Sonferrer Soncaliu, que es una fusión que ha hecho una muy buena temporada de este año, fusionando los dos deportes, fútbol sala y fútbol, y como este tenemos seguramente bastantes ejemplos en la isla. Para mí es importante que se pueda compatibilizar, porque aumenta el nivel técnico y también, como no, el cognitivo y el intelectual, es decir, obliga al jugador a pensar más rápido, porque en el fútbol sala todo se hace más rápido.
Efectivamente. Óscar, ¿crees que se va a notar durante las próximas temporadas el título que ha conseguido el Mallorca Palma Futsal? Es decir, esta repercusión mediática que ha tenido el fútbol sala aquí en nuestra, sobre todo en nuestra comunidad, porque estamos hablando de nuestra comunidad, de nuestro fútbol sala. ¿Tú crees que todo eso en un futuro se va a notar? Es decir, ¿que más niños van a querer jugar a este deporte?
Hombre, pues ojalá. Yo creo que, bueno, decía el otro día el director deportivo, ¿no?, del Palma Futsal, José Tirado, que este título marcaba un poco un antes y un después en la consecución, ¿no?, en el tema de ir trabajando para conseguir algo y que al final lo tienes ahí, ¿no?, porque eran ya varias temporadas que estaba llamando a la puerta y no se abría, ¿no? Yo espero que sí, como te decía. Evidentemente eso va a dar mucha más influencia al fútbol sala y al Palma Futsal en todos los jóvenes. Pero sobre todo yo siempre creo en el trabajo diario, ¿no?, en el día a día, la importancia de que los formadores, pues eso, nos formemos bien y seamos conscientes de la responsabilidad tan grande que tenemos, de intentar hacer las cosas bien, de enseñar a que los chicos conozcan el juego, que conozcan también los valores y los principios que dentro del club, por ejemplo, de Palma Futsal tenemos, que eso es lo primero y lo innegociable, y a partir de ahí creciendo, ¿no? Evidentemente el hecho de ganar la Champions te da mucho prestigio, pero yo estoy convencido que es el día a día lo que hace que pueda hacer que podamos crecer en el futuro.
Óscar, ¿tú qué opinión tienes de ese comentario que siempre ha habido durante muchos años? Me acuerdo de mi época joven, que se hablaba de la separación, ¿no?, del fútbol y del fútbol sala. Y la pregunta que es, en este 2023, Óscar, ¿tú crees que el fútbol sala saldría beneficiado si no estuviera bajo el paraguas de la Federación Balear, de la Federación Española de Fútbol?
Pues lo comentaba un poquito antes. Como tú bien dices, antes había como otra federación, estaba el fútbol sala por un lado y el fútbol por otro. Hace ya bastantes años se unificó todo. Y yo pienso que todo suma, y estar bajo el paraguas, como tú dices, de la Federación de Fútbol, y que haya clubes de fútbol que se acerquen al fútbol sala, yo lo veo de una forma muy positiva, porque al final te van a dar más herramientas, más recursos, más posibilidades, pero insisto, nosotros como deporte tenemos que ir haciendo nuestro camino, ser conscientes de que a día de hoy tenemos mucho por evolucionar y mucho por crecer, y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, seguir formándonos para ser mejores dentro de nuestro deporte, y toda la ayuda que podamos tener, evidentemente que sea merecida, ¿no?, que no sea ningún regalo, sino que sea por trabajo, por constancia y por dedicación.
Bueno, yo creo que el futuro es que muchos equipos de nuestra comunidad, Pedro, se animen y creen su propio equipo de fútbol sala, para que cuantos más equipos se pueden hacer mejores competiciones, crear categorías, etcétera, etcétera, ¿no?
En la isla Mallorca, mayoritariamente, obviamente también en Menorca y en Ibiza se practica el fútbol sala, pero aquí hay mucha pasión desde hace muchísimos años en cuanto a la práctica.
Cambia el micrófono al 3, este que tienes aquí al lado. Cambia el micrófono, sí, porque nos falla de vez en cuando ese micrófono.
Ha fallecido.
Sí, creo que ha fallecido. Micrófono, sí, hemos tenido
en acto de servicio,
hay un micrófono que nos está fastidiando todo el día.
Exacto. Pues decía que aquí en la isla de Mallorca hay mucho arraigo al deporte, y hay clubes emblemáticos aquí en nuestra isla, ¿vale? Y luego creo que lo bueno, creo, no quito el creo, lo bueno que está haciendo el Palma Futsal es llegar hasta la base, es decir, llegar a acuerdos de cooperación, de colaboración con colegios, con clubes, para que estos a su vez creen esa sección de fútbol sala dentro de ese colegio, si no la tienen ya instaurada, ayudan y fomentan el crearla, y en los clubes de fútbol lo que están haciendo es promover justamente que puedan también compatibilizarlo ambos dos deportes, y eso lo que está haciendo es un boom ahora mismo de práctica deportiva del fútbol sala en la isla. Por defecto también hay que decir, Óscar es un nivel 3 UEFA Pro, por lo tanto, creo que, y también quito el creo, lo que ha mejorado mucho es el nivel formativo de los entrenadores. Y ahí nos gustaría que Óscar nos dijese cómo trabajan ellos desde su club, porque ten en cuenta que Palma Futsal tiene el Palma, el que entrena, el equipo juvenil de H que entrena Óscar, primer equipo, el resto son todos acuerdos que tenéis con otros clubes y con otros colegios, ¿verdad, Óscar?
Correcto, así es. Y como tú decías, es decir, al final la formación es importantísima. Yo también soy profesor y no por el hecho de tener el título de profesor ya tengo todo hecho, ¿no? Aquí son trabajos, por decirlo de alguna manera, o son pasiones, son dedicaciones que no tienen fin, ¿no? Esto hay que formarse continuamente, hay que contrastar mucho información con compañeros, atreverte a trabajar, porque al final lo que intentas es lo que decía, ¿no? Ser mejor en tu día a día y ser mucho mejor, atender mucho mejor a las necesidades de los chicos de hoy en día, ¿no? Ya no solo a nivel dentro de lo que sería el conocimiento del juego, que es un aspecto que en el Palma tenemos muy claro, ¿no? Nosotros queremos enseñar a los jugadores los conceptos y los fundamentos de nuestro deporte, pero sí también a comprender el juego, ¿no? A comprender las situaciones individuales, las colectivas, en lo que requiere el partido, es decir, aprender a competir un poquito también en ese sentido, ¿no? Siempre teniendo muy claros cuáles son tus principios y tus valores, es decir, toda esa mezcla te hace tener una identidad propia, y es un aspecto que en el Palma lo tenemos muy muy claro, ¿no? Y ya te digo, aparte de todo eso, fomentar el deporte, fomentar el fútbol sala y evidentemente generar buenos jugadores para que en el futuro alguno, que ya ha habido algunos, puedan llegar, ¿no? A jugar, si no en el primer equipo de Palma, que es muy muy difícil, jugar a nivel profesional de fútbol sala, ¿no? Que ya hay varios jugadores, varios ejemplos.
¿Un entrenador de fútbol puede dirigir a un equipo de fútbol sala?
Bueno, son titulaciones, si no voy mal, son titulaciones diferentes. Es decir, yo, por ejemplo, yo me saqué los dos primeros niveles, bueno, el nivel de monitor hace ya muchísimos años en la Federación Balear, y como, por ejemplo, el nivel 3, el de UEFA Pro, no lo sacaban en su momento en la Federación Balear, me fui a Barcelona a sacarme la titulación. Son, como digamos, son estudios independientes, ¿no? Tú puedes sacarte la titulación de fútbol, por un lado, y luego también la de fútbol sala. Y es verdad que, por ejemplo, nosotros en la Federación Balear, cuando hicimos el curso de nivel 1 y de nivel 2, teníamos entrenadores de fútbol, porque hay muchos conceptos que son similares en fútbol y en fútbol sala, ¿no? Es evidente que el espacio y el tiempo, que es un aspecto determinante en el deporte, son diferentes, pero a nivel de conceptos hay muchas sinergias, muchas analogías.
Pero vamos, ¿no está autorizado un entrenador que tenga carnet de fútbol a poder entrenar con esa titulación en fútbol sala, ¿no?
No se puede, no.
¿Y cómo está el capítulo de entrenadores? ¿Tenéis muchos? ¿Hay muchos aquí en Baleares?
Bueno, ya hace varias temporadas que la federación está sacando, pues eso, nivel 1, bueno, UEFA A, UEFA B se llama, va cambiando la nomenclatura, pero ya...
Sí, ya me
bueno,
he perdido, digamos, yo me he perdido, sí, ya, sí, sí. Ya no sé qué es.
Ahora está unificado.
Nivel 1, nivel 2, nivel 3, sí, ahora sí. Lo cambiaron a UEFA B, UEFA A, UEFA Pro, y bueno, va cambiando la nomenclatura, pero al final son, bueno, 3-4 títulos que tienes que sacarte para poder dedicarte a entrenar, ¿no? Luego, en función del nivel que tienes, puedes entrenar a una categoría o a otra. Y sí, la Federación Balear desde hace varios años está fomentando eso, pues la formación de los entrenadores, no tanto a nivel de base, con el título de monitor, luego ya con los títulos ya para entrenar más, pues a partir de juveniles, regional, tercera división, con el nivel 1, nivel 2, y sé que se está mirando para más adelante quizá plantear el nivel 3 aquí en Baleares.
Entiendo que es la misma situación la que viven los árbitros, ¿no? También árbitros específicos.
Claro, el tema de arbitraje, que ya te digo, hace muchos años que estoy por aquí entrenando, ha habido un reciclaje estos últimos años importante, porque había mucha gente ya muy mayor que ya lo dejaba, y está entrando gente joven, y la verdad es que, bueno, era un cambio necesario, porque al final todo va pasando y es importante renovarse, y bueno, al final es un elemento muy importante a tener en cuenta, hay que respetarlo evidentemente, saber cuál es su labor, que es súper complicada. Y luego valorar eso, que haya gente que más hoy en día, ¿no? Porque gracias se ven situaciones muy desagradables en formación que no deberían verse, pero que se dan, ¿no? Y al final es una, como decía, una figura muy importante dentro del mundo del deporte.
¿Y las aficiones qué tal? ¿Pasa lo mismo que en el fútbol en algunos partidos, que se calientan en exceso o no, Óscar?
Bueno, por desgracia hay veces que se pierde un poco la perspectiva y hay algún caso aislado. Sinceramente, con todo respeto, no es lo mismo que en el mundo del fútbol. El ambiente que se respira, con todo respeto vuelvo a decir, es mucho más sano. Pero es verdad que, bueno, quizá un poquito por la situación que vivimos actualmente, hay gente que está un poquito más tensa de lo que toca y a veces pues esa tensión que vive en su día a día la saca en el partido de su hijo, ¿no?, de su hija. Y eso es un aspecto complicado, es muy importante para mí, yo siempre lo digo, ¿no?, que los clubes tengamos muy claro qué es lo que queremos y sobre todo qué es lo que no queremos, ¿no?, informar a las familias de cuáles son nuestros valores, nuestros principios, que son innegociables, para que la gente sepa con total libertad qué es lo que no se quiere dentro de un club, ¿no? Y al final las familias pues pueden elegir, ¿no? Y que tengan claro que esas actitudes no tienen cabida en el mundo del deporte ni en el mundo del fútbol sala.
Pues menos mal, ¿no, Pedro? Que se está trabajando en eso también, ¿no?
Es que es vital, es vital. Hay que trabajar desde la base, desde la categoría de iniciación, desde la escoleta, desde la categoría prebenjamín, benjamín, justamente para que no haya según qué tipo de comportamientos y de actitudes luego en la práctica deportiva, ¿no? Es decir, llevarlo a un pabellón, tener en cuenta también que los que son afortunados que pueden jugar en pabellones retumba aquello que no veas, ¿no? Es decir, por lo tanto, la persona que da un grito o un mal grito automáticamente queda retratada, ¿no? Esto en deporte deberíamos de empezar a erradicar y eliminar todo ello, ¿no? Pero sabemos que cuesta y bueno, hay diferencias entre el fútbol sala y el fútbol como con otros deportes, en este caso ni negativo ni positivo las hay y poquito a poquito a ver si lo podemos ir acercando entre todos.
Bueno, pues hemos conocido un poquito más de cerca lo que es el fútbol sala, nuestro fútbol sala base, porque claro, tenemos un equipo referente que es campeón de Europa y queríamos saber cómo está trabajando la base. Y ahora, yo creo que ya los mimbres están puestos, hay un equipo referente que es importante, que es el Mallorca Palma Futsal, y espero que todo eso, Óscar, se vea reflejado en un futuro, ¿no? Que haya muchos más niños, muchos más niñas que quieran ser jugadoras de fútbol sala y vayamos incrementando la cantera, ¿no? Que José Tirado no tenga que ir a buscar brasileños, vamos, Óscar.
Es nuestra ilusión y es nuestra vocación, de verdad que al final trabajamos por eso, ¿no? Es decir, al final vamos a, ojalá que hubiera muchos jugadores, pero es difícil que haya jugadores que formen parte de la base y que puedan llegar a un primer equipo, ¿no? Pero todos van a ser personas de la sociedad y eso es importante que lo tengamos muy claro como un referente y que lo inculquemos, ¿no? A partir de ahí, pues eso, como te decía, en la división de honor juvenil, pues trabajar para filtrar a estos jugadores que, bueno, que alguno pueda ir llegando al equipo filial en su día y luego puedan llegar a un primer equipo, porque lo que te comentaba, realmente es muy, muy, muy difícil. Como el Palma, es decir, si al final pudiera tirar de jugadores de la isla, evidentemente tiraría de jugadores de la isla antes que buscarlo fuera, ¿no? Pero al final eso lleva un proceso, lleva mucho tiempo, es muy difícil, cada vez hay más competencia y es más complicado y hay que, pues eso, trabajar para poner nuestro granito de arena para que algún día algún chico pueda llegar a la élite, ¿no?
Pero recordemos que Gordillo ha salido de la cantera, ¿no?
Bueno, Gordillo vino el último año suyo de juvenil, lo fichó el Palma Futsal, igual que Carlos, que también está en Dinámica del primer equipo, y a partir de ahí, pues bueno, ya estuvo en segunda B, en segunda división, y ya con el primer equipo, y la verdad es que sí, es un chico que, bueno, desde el minuto uno se le ve que tiene una personalidad y un carácter especial y diferente, y al final son chicos que, porque al final la vida del jugador profesional no es tan fácil como a lo mejor la podemos ver de fuera, ¿no? Y tienes que ser muy constante, muy persistente y seguir trabajando. Mira, Gordillo, pobrecito, con las lesiones que ha tenido,
sí,
¿no?
Sí,
y al final, y el chico, tú hablas con él y es súper sereno, súper tranquilo, y tiene muy claro que esto es algo temporal y que tiene que recuperarse cuanto antes para volver a estar al nivel que estaba, ¿no? Porque se lesiona cuando debuta con la selección española absoluta, ¿no? Y al final son situaciones de la vida del deporte que te pasan y tienes que gestionarlo como toca para seguir adelante, claro. Levantarse y volver a caerse y volver a levantar.
Efectivamente, eso es lo más importante. Si te caes, volverte a levantar.
Un dato, Roca, sí. Y Óscar, decíamos de subir jugadores desde la base al primer equipo y demás. Acaban de ganar la eliminatoria al Noia, que es prácticamente un filial del Palma Futsal. Hay 8 o 9 jugadores cedidos. Del Palma Futsal en el Noia, ¿vale? O sea, que tenemos por ahí un filial, Óscar.
Sí. Al final son bueno, estos chicos tienen el paso previo, digamos, en Noia, la oportunidad de debutar en la Liga Nacional de Fútbol Sala y a partir de ahí ir haciendo su camino.
Bueno, ¿cómo ves lo del fin de semana, sábado, Mallorca, Palma, Futsal, Jaén? ¿Cómo lo ves? Aprovecho yo.
Partidazo y dos equipos que, bueno, siempre que se enfrentan hay, son partidos muy tensos, muy 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 competidos.
Chispas, hay chispas, Óscar.
Sí, desde hace muchos años además. ¿Qué? Y nada, muchas ganas de vivirlo el sábado ahí en el pabellón de Somos. Ojalá que haya muy buen ambiente y sobre todo que el primer equipo consiga el primer punto de la eliminatoria.
¿Por qué me hacías señas, Pedro? A ver,
no, te hacía señas porque, mira, lo tengo que decir, el amigo Ribillos, crack sí, de este mega equipo, Mario, correcto, un pedazo de jugador y mejor persona. Me invitó al último partido ahí del Palma Futsal contra Jaén porque yo nací en Jaén, soy de esa tierra.
Bueno,
y la verdad bueno. que
por eso me hacía señas, Óscar.
Sí, le hacía señas. Ahora te digo el porqué.
Tengo al enemigo en casa.
Que me invitó el amigo Ribillos, porque el trabajazo que están haciendo también en Jaén para tener ese equipo en la élite
y la afición que tiene
es de traca y la afición que va allí. Y luego vi el pique, porque justamente estaba detrás del banquillo del Palma Futsal, sabéis que cambia, primera parte estuve en la del Jaén y la segunda me tocó con el Palma, y el pique que tienen entre ellos, o sea, como espectador, como aficionado detrás, en este caso, digo, bueno, yo voy con los míos ahora, que yo soy de aquí de la Roqueta, ¿no? Es una pasada, ¿sabes? Es una pasada los piques que hay entre entrenadores, pero bueno, lo bueno es que luego cuando acaba el partido están hablando distendidamente y tal, cosa que los espectadores, esto acabamos de entender, pero hay un pique sano, bonito, chulo, y que luego se lleva a la pista y es trepidante un Jaén Palma Futsal. Palma Futsal Jaén ahora mismo es la élite.
Ahora mismo tenemos la espinita clavada porque nos eliminaron de la Copa, Óscar, ¿eh? Ahora hay que...
Correcto, ¿eh? Y en penaltis además.
Sí, que duele muchísimo lo de los... No nombres los penaltis, Óscar, no los nombres.
Eso... Bueno, la última vez no fue muy bien, la última vez sí, mira, la final de la Champions.
Sí, esa no fue bien, pero vamos, las últimas habían sido muy malas.
Sí, un drama. 8-9 seguidas.
Hay que ponerlo como asignatura eso de los penaltis, ¿eh? A los chavales.
Sí.
Tienen que practicar, que si no, madre mía. Vaya. Óscar, ha sido un placer que estés con nosotros, ¿eh?
Y muchísimas gracias a vosotros, un lujo.
Y nada, te seguimos escuchando de vez en cuando, ¿eh? Aunque estés en otra emisora, ¿eh?
Tú sabes que siempre encantadísimo de colaborar, ¿eh? Lo que sea.
Exactamente. Óscar, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Óscar, un abrazo, gracias.
Gracias a Óscar Tesías, que fue, insisto, colaborador de Radio Marca, porque hacíamos los partidos del Mallorca-Palma Futsal. En aquel momento era Palma Futsal. Bueno, y del fútbol sala tenemos que hablar también de balonmano, Pedro, porque tenemos aquí un invitado que, bueno, yo creo que ha entrado flotando, porque está en otro nivel ahora mismo.
Ha subido por las escaleras corriendo.
Flotando.
Y pesa 70 kilos el muchacho.
No, pero va flotando porque, claro, ha crecido después del ascenso y es normal, yo lo entiendo.
Hostia, lo tuvimos aquí, ¿eh? Recuerda que lo tuvimos aquí.
Le dimos suerte.
Y la verdad que de aquella entrevista salimos muy contentos, nosotros en este caso como entrevistadores y colegas, pero es que el deporte del balonmano desde aquella entrevista creo que ha llegado a más personas. Y bueno, ya nos el míster, que ahora lo presentamos, ya nos auguraba que iban a dar guerra, hostia, y lo tenemos aquí ya, un ascenso histórico, Roca.
Así es, porque el Mitura Handball Mallorca asciende a la segunda categoría del balonmano nacional en esta fase que se disputó en Áviles. Ahora mismo el equipo mallorquín es equipo de la División de Honor de Plata y su entrenador es Nando González, que paso a saludar. Nando, ¿qué tal? Muy buenas y enhorabuena.
Hola, muy buenas, muchas gracias.
Y te has traído la afición además aquí hoy, ¿eh?
Sí, he traído afición de la buena.
Público a favor hoy te has traído.
Sí, por si acaso.
Exacto, por si acaso pasa algo, ¿no? Pero bueno, pues estáis ya en esa categoría nacional. ¿Cómo fue la fase?
Bueno, la fase fue... yo creo que fue diseñada por el señor.
Sí.
Porque se dieron todos los condicionantes para que hiciéramos una fase de ascenso perfecta, ¿no? En todos los sentidos. Creo que sin ánimo de caer en prepotencia, creo que fuimos el mejor equipo en todas las fases del juego de los tres, a pesar de que íbamos de tapados, ¿no? Creo que Avilés ha sido el mejor equipo a nivel, el equipo más o mejor ofensivamente de toda la categoría de Primera Nacional. Anaitasuna quedó segundo del grupo, pero bueno, es un equipo filial de un equipo Asobal, y Lanzarote había invertido mucho y había apostado mucho este año por el ascenso a plata de su equipo, y nosotros íbamos como desconocidos, y la verdad es que el grupo de jugadores se comportó de una manera excelente, como le iban haciendo durante toda la temporada, y la verdad es que dimos guerra a los tres y bueno, se ascendió meritoria y justamente.
Bueno, pues sí, brillante, los tres partidos, tres victorias ante estos tres equipos que comentaba Nando, y yo creo que, bueno, terminó bien la liga y fenomenal, se llegaba en un buen momento también a esta fase de ascenso, es decir, se ha continuado con esa buena dinámica del equipo, ¿no, Nando?
Sí, la verdad es que, si mal no recuerdo, son 17 partidos invictos.
Madre mía.
Con lo cual, bueno, sí que quisiera decir algo, porque algunas veces les comentarios de gente que desconoce, entonces bueno, tampoco les das mucha importancia con la maltraída suerte. Yo no creo en la suerte en el deporte, sinceramente.
Hombre, influye un poquito la suerte.
Influye, pero influye. Bueno, yo de verdad, yo creo poco, y cada vez que conozco más el deporte creo menos. En cualquier caso, 16 o 17 o 14 que llevamos cuando nos presentábamos en la fase, no es fruto de la suerte, es fruto del trabajo de 15 tíos, cuatro veces por semana, dos horas más el gimnasio tres veces por semana, que han estado durante 10 meses partiéndose el pecho como auténticos, me vais a perdonar la palabra, cabrones.
Uh-huh.
Cada semana. Y yo a eso no le llamo suerte, yo a eso le llamo trabajo, disciplina y sacrificio. Nada es por casualidad en el deporte. Algunas veces sí que es cierto que te pueden salir bien las cosas, te pueden salir no tan bien, pero yo a eso no le llamo suerte. Y creo que no podíamos irnos de vacío, porque mis jugadores no se merecían irse de vacío en esta fase de ascenso, y así lo han demostrado.
Cuando hablo de suerte en el deporte, y Pedro no sé si coincidirá conmigo, me refiero a momentos determinados, es decir, ese jugador que lanza un balón y pega en el palo por la parte de fuera y no pega por la parte de dentro, que podría ser el gol definitivo de la victoria, no entra, a eso lo llamo suerte o mala suerte. Yo me refiero a eso, evidentemente.
Sí, bueno.
El trabajo de que ese jugador haya lanzado está ahí, ¿no?
Después sí,
de,
sí,
de
sí.
Pero yo me refiero al aspecto suerte, a veces una bola que entra o no,
sí,
entra.
Sí, son momentos puntuales.
Te puede,
sí,
determinar muchas cosas, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, son momentos puntuales. Sí, puede ser también, o sí, pero vamos, quiero decir.
Claro, o sea, no hay una base, si no hay una formación de ese jugador.
Echarlo toda la suerte, echarlo toda la
no,
suerte.
Toda la suerte, toda la suerte, no.
Suerte
no, no, no.
En una liga regular me parece un poco.
No.
Cuanto menos atrevido.
Efectivamente. Está bien ese matiz, porque yo lo entendí así. Ya te voy conociendo un poquito.
Sí, yo lo
entendí así a Roca, ¿no? Porque Roca es deportista también y sabe lo que cuesta ganar una chapa. Cuesta muchísimo.
No, ¿vale? sí, y no lo decía por él, ¿no?
Es en general, sí, lo entendemos, ¿no? Pero es cierto que aquí hay una cosa muy importante, porque mira, la oportunidad que tuvimos de estar con vosotros aquí, cuando invitamos a Martín, a tu persona, Nando, y vino el jugador. Rubén, un crack, ¿no? Ya, no sé, nos transmitía que había un grupo, que había un equipo, que sí, había una piña, ¿eh? Nos transmitía esto siendo casi todos de fuera, ¿no? Entonces, siendo un entrenador de fuera también, incorporándose aquí a la fisonomía y a la idiosincrasia de la isla. No sé, a mí, que yo soy gestor de grupos, me transmitisteis justamente que la fuerza del lobo radica en su manada, ¿no? Entonces, claro, fruto de ello son luego también valores, lo que tú acabas de decir aquí ahora para mí es constancia, perseverancia, esfuerzo, sacrificio, que van intrínsecos en el molde del deporte. Entonces, esto es la gestión de tu grupo, liderada por ti en este caso, más todo esto que acabo de decir son valores que os ha llevado a ese éxito. Luego viene puntualmente lo que ha dicho Roca, es que el portero me saca una mano cuando ya está, le pico la bola, me pega en el palo, sale fuera atrás dentro, bla, bla, bla. Esos son detalles dentro de lo que tiene que ver con un trabajo diario, cuatro días por semana, en condiciones duras, porque ellos no entrenan casi siempre en las mejores condiciones, bla, bla, bla. Esto es, que no lo tenías que explicar también un poquito más, Nando, para que los oyentes lo van a escuchar lo que es entrenar y trabajar el balonmano, el handball, aquí en la isla.
Sí, sí.
¿Cómo es?
Bueno, pues la verdad es que nosotros este año el club ha hecho un esfuerzo bárbaro, ¿no? En varias áreas.
¿Pero teníais el objetivo del ascenso? Cuando salisteis...
Nosotros no.
¿Empezó la temporada?
No.
¿No lo teníais?
No.
O sea, vino
el objetivo. El objetivo del ascenso no lo teníamos. Sí que es cierto que el objetivo principal era estar entre los cuatro primeros.
Vale.
¿Vale? Una vez que inició la temporada y habiendo que en diciembre terminamos como primeros, sí que hubo una redirección de ese objetivo a intentar llevarlo a jugar fase de ascenso, ¿vale?
O sea, habéis ido evolucionando durante la temporada.
Exacto.
Cambiando objetivos durante la temporada, vale.
Nos hemos presentado, nos presentamos a la fase de ascenso intentando lo que llevamos haciendo durante toda la temporada un poco, ¿no? Que es intentar competir 60 minutos ante cualquier contrincante en cualquier circunstancia. Sí que es cierto, y tengo que ser honesto, que yo he visto al grupo, una vez que conseguimos la clasificación matemática, le he visto muy enchufado. Y, de hecho, junto con a mi segundo entrenador, se lo he dicho. Y eso, vosotros que habéis llevado igual a grupos, no sé si os ha pasado alguna vez, no es algo que se pueda medir, pero es algo que se puede sentir.
Suena intangible que se llama.
Exacto. ¿Vale? Tú cuando un grupo está...
Lo sientes.
Lo sientes, ¿no? Y,
¿implicación?
Y con mi compañero lo hemos hablado alguna vez, digo... igual pegamos el sartenazo.
Pelotazo, igual pegamos un pelotazo.
Sí. Igual pegamos el sartenazo. Y efectivamente, las cosas se hicieron bien y desde luego que el equipo respondió al nivel que esperábamos todos y es cierto que se ascendió, ¿no? Que se ascendió.
Bueno, esto ya es el pasado, aunque sea tan reciente, ¿no? El ascenso. Vamos a plantear ya el futuro que tiene el equipo en esta división de plata. Primero, Nando, hay que explicar qué os vais a encontrar en esta categoría, qué equipos os vais a encontrar en esta categoría y qué nivel podéis ofrecer ante estos grandes equipos que entiendo ya están en esta categoría, Nando.
Bueno, pues antes a micrófono cerrado un poco lo estaba hablando con Pedro. Yo creo que el primer objetivo que tenemos es estabilizar el proyecto en la categoría de plata. No nos olvidemos que es la antesala a la Soval, ¿vale? Ese debe ser el primer objetivo, digamos, deportivo, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar una categoría donde su mayor diferencia respecto a la primera recala en la velocidad de juego, ¿vale? Vamos a encontrarnos una categoría donde los equipos juegan a una marcha más, ¿vale? Que los hemos encontrado.
Se nota la categoría.
Se nota la categoría, efectivamente. Vamos a encontrarnos donde una categoría donde ya hay jugadores o ya la ponen como una categoría de balonmano profesional, ¿vale? Donde
¿son todos profesionales en esta categoría?
No todos, pero la mayoría de las plantillas, un 90-95, ya juegan con plantillas profesionales, salvo excepciones salvo excepciones.
Pero hay un mínimo de profesionales, es decir, la federación sí, te obliga a tener un mínimo sí, de profesionales en el equipo.
Sí. Ahora creo que te obliga a tener dos y dos, y probablemente en una asamblea que se va a hacer ahora aprueben cuatro y cuatro, es decir, cuatro jornada completa, cuatro media jornada, ¿vale? Esa más o menos.
¿De cuántos conforman la plantilla? ¿De cuántos jugadores?
18.
¿De 18, 4?
O sea, te pueden obligar a tener 4 a tiempo completo.
Y 4 a tiempo parcial.
Y 4 a tiempo
parcial. O sea, 8 profesionales.
Sí.
8 de 18.
Sí, pero eso se tiene que aprobar en la asamblea.
Ah, no se ha aprobado.
No se ha aprobado. Vale. Ahora me parece que son... No estoy muy tal,
dos
pero
y dos.
Dos y dos, vale. creo, ¿eh? Pero no estoy tampoco muy enterado.
Digamos que es la mitad de una plantilla.
Sí, vale. Y bueno, nos vamos a encontrar una liga regular en el que bajan tres y promociona, o sea, y ascienden, creo que dos.
Dos a Asobal.
A Asobal, vale. La liga se juega por toda España.
¿Va por grupos o no?
No, es una liga.
Solo es una división, un grupo.
Sí, una liga regular. A diferencia de estos años anteriores, que había dos grupos, uh-huh. ¿Vale? Y bueno, aquí cercanos tenemos pues a Ibiza, dos equipos de Alicante, el Barça.
¿En Canarias hay alguno?
En Canarias no. En Canarias no. Y todo lo demás es pues repartido por la geografía
española.
Entonces, bueno, pues va a ser una liga a priori dura. En la que bueno, los jugadores y el cuerpo técnico y el club prácticamente no tenemos miedo a nada, tenemos respeto, eso sí, y que vamos a ir con toda y a estabilizar el proyecto en la categoría de plata.
Qué ilusionante, Pedro.
Y sí, la verdad que muy bonito y muy atractivo todo lo que habéis hecho. Dicen que lo bueno es enemigo de lo mejor y lo mejor siempre está por llegar, ¿no? ¿Crees que este merecísimo ascenso a plata va a servir para poder llegar, igual que decíamos antes con el fútbol sala, a colegios, a clubes, es decir, para que la práctica deportiva del handball en Mallorca aumente?
Ojalá, y lo intentaremos y seguiremos haciéndolo con las jornadas de promoción del balonmano, ¿no? Los primeros interesados, antes el compañero del fútbol sala ha dicho una cosa que es obvia. Los primeros interesados en que cuanto más gente de Mallorca haya en el primer equipo es el propio club, por cuestiones obvias, ¿vale? Sí que es cierto que eso es un proceso que es largo, ¿vale? O a largo plazo. Lo que tampoco, o yo tampoco estoy a favor, y tú sabes, o vosotros que venís del mundo del fútbol, que esto se utiliza mucho, y no solamente en el mundo del fútbol, en el mundo tal, es utilizar a la cantera también un poco de demagogia para esconder fracasos de proyectos. Es que nosotros la cantera, ya, la cantera, ¿para qué? Para esconder, no. O sea, yo creo en los dos modelos. No tienen por qué ser malos ninguno de los dos. Es más, creo que son complementarios.
Son compatibles, sí.
Efectivamente. ¿Vale? Entonces, obviamente nosotros sí, seguimos con nuestro trabajo en la base y tenemos que saber vender este producto y que ahora que hay un referente de una categoría más. De una categoría que estábamos a un peldaño de la Liga Asobal, vender nuestro producto, que es el balonmano, a más colegios, a más centros, a que se sientan atraídos por este deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso la responsabilidad, obviamente, es nuestra. Y estoy seguro de que lo vamos a hacer, ¿no? las campañas de captación del año pasado fueron bastante bien, e intentaremos que las del próximo año vayan mejor, Pedro, pero vamos, está claro que ahora hay que aprovechar.
Sí, bueno, nosotros nos sorprendió de las cosas, Roca, cuando vino Nando, Rubén y Martín, ¿no? Es decir, las circunstancias en las cuales se tiene que desarrollar el deporte del handball, es decir, pistas en el exterior, la gran mayoría de ocasiones, ¿vale? En la cual dificulta que si hace mucho sol, que si hace mucho frío, que si llueve, o sea, claro. Está la intemperie, practicar un deporte a la intemperie, comporta esto. Y aún así, Nando, yo me quedaba contento porque decías que había una muy buena afluencia y una muy buena participación y que, oye, pues relativamente, en base a lo que es otro tipo de deportes, que estabais contentos en ese apartado, ¿no?
Sí, yo me acuerdo ahí que el compañero se cogió una indignada curiosa. Con razón, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que es una situación un poco...
Nando, no te preocupes, ha cambiado el color político. Ahora, espero que todas las promesas que han hecho las van a cumplir.
Las tenemos apuntadas, Roca.
Por eso digo, que las tengo apuntadas. Yo también. A ver qué pasa.
Vale, pero bueno, eso, yo creo que eso tendrá solución. Yo creo que...
Vosotros, perdona, ¿vosotros decís en Marrachí?
Sí.
Vosotros en Marrachí, ¿sí?
Ellos juegan en la Salle Pondín.
Sí, sí, correcto. Vosotros sí. Jugáis en Marrachí, ¿vale? Uh-huh. Entonces falta, en Marrachí falta un en este caso un pabellón cubierto. De referencia. Cubierto, hay unos cuantos cubiertos, pero no dan abasto, ¿vale? Uh-huh. Porque ya está en la Salle Pondín, bueno, ese es un pabellón que aparte entrenan con otras actividades, ¿vale? ¿Ok? Pero... ¿Estás de acuerdo conmigo que hace falta un pabellón de referencia en Marrachí para dar cabida ya no tan solo al handball, sino también al vóley, que también sabes que es de muy buena cuna en esa zona? Entonces, ¿hay algún partido político que tenía eso anotado en su programa electoral?
Sí, estoy de acuerdo contigo, que hace falta una instalación referente, referencia. Pero bueno, ya te digo, esas son cosas que está llevando el presidente en persona, porque son necesarias, y sí, los chicos y las chicas ahí estamos en Sescases Noves, en el colegio, ahí estamos martes, jueves y viernes de 5:30 a 7:30 en las pistas sin techo.
A la intemperie.
A la intemperie. Jugando y entrenando. O sea, no...
A ver, una pregunta que suelto yo aquí. Es decir, ¿tenéis intención de jugar esta categoría en la Salle Pondinca o pensáis en venir a Palma a jugar en Somos?
Bueno, pues no lo sé. Es un tema que están hablando la Junta Directiva. Y la verdad, yo ahora estoy un poco más centrado en el tema un poco de composición de plantilla y de historias. Y no lo sé. A mí me parece que es un sitio que está bien para jugar, pero sí que había que hacer alguna mejora, no lo sé. No lo sé tampoco si permite el aforo. La federación, no tengo ni idea cómo va eso, no estoy hablando...
Estás hablando de la Salle Pondinca.
Sí, la Pondinca, y estoy hablando desde el desconocimiento.
Me habías asustado porque te preguntaba por Somos y
no,
has hablado de aforo. Digo,
estoy hablando desde el desconocimiento. Ya te digo que esos son temas que lleva la directiva y no estoy muy puesto en el tema. Entonces, bueno, pues veremos, pero seguramente que decidirá la opción que sea mejor para todos, ¿no?
Hombre, jugar en Somos ya sería lo grande, ¿no? Porque allí con 3.000 y pico que caben...
Y llenarlo ya sería...
llenarlo sería, vamos, la bomba, pero bueno, entiendo yo que estamos hablando de la segunda división del balonmano nacional... ¿Y por qué no? Es decir, está jugando el Figui Palma, veremos qué pasa con el Palmer, si va a jugar también en Somos o no, ya lo veremos. Está jugando el Mallorca Palma Futsal, el Voley Palma está jugando y están en categorías importantes. Es decir,
sí, hay otros pabellones también, por ejemplo, Germán Sescalas, que también podía tener cabida. Y bueno, no olvidemos también, es decir, que también en la isla, Nando, hay también tradición, en la base de practicar handball.
Los colegios. Sí, sí.
Exactamente, que igual luego nos sorprendíamos y decíamos, oye, pues es que a lo mejor el pabellón se nos queda pequeño. Igual la Salle Pondinka, no creo que se pueda ampliar.
No sé cuál es la capacidad de la Salle Pondinka.
Es muy poquita. Pero no tiene mucha capacidad en este caso.
El problema es la norma que te pueda implantar la federación.
Correcto. Por eso
va por normas.
Yo no sé ahora mismo cómo está eso, ya te digo, está la Junta Directiva ahí...
Ese es su trabajo y tú tienes el tuyo, que ahora mismo estás de lleno, de pleno en la configuración de la plantilla, ¿no?
Tampoco te pregunto por el presupuesto, ¿qué necesitas?
No, ni idea. La verdad es que no tengo... Yo voy y digo, este, el otro, tal... Este sí.
Tú haces la lista y pones el precio al lado, ¿no?
Yo hago la lista de los Reyes Magos y luego los Reyes Magos veremos.
Veremos a ver qué te traen, ¿no?
Sí, sí.
A lo mejor pides un piano y te trae una guitarra, pero bueno. No pasa nada, eso ya lo veremos. ¿Cuándo empezáis la pretemporada?
Bueno, pues más o menos, todavía no ha salido la fecha de inicio de competición, pero será sobre el 17 de septiembre más o menos. Más o menos empezaremos la pretemporada ya por el 1 o 2 de agosto.
1 o 2 de agosto, bueno, está a la vuelta de la esquina esto, ¿eh?
Está cerquita.
Está cerquita. La verdad es que es muy, muy interesante y estamos muy ilusionados, ¿no?, con este nuevo proyecto. Por fin tendremos balonmano en esta segunda categoría del balonmano nacional y, evidentemente, pues el objetivo es la permanencia, entiendo yo, ¿no?
Sí, sí. Como bien decía antes, hay que asentar este proyecto en plata y, bueno, después ya empezará...
Ya veremos.
Sí, yo creo que es lo más sensato y lo más inteligente.
Evitar los tres últimos.
Efectivamente.
Este es el objetivo.
Y cuanto antes, mejor.
Y cuanto antes. ¿Cuántos equipos son en la categoría, al final?
16.
16 equipos. Bueno, pues... tres descensos con 16, 13 se salvan. Adiós. Está justito, ¿eh? Habrá que pelear, ¿eh?
Sí. No, es... ya te digo que el año que viene va a ser bonito, va a ser un reto precioso. Alguna vez estos días un poco hablando con algún jugador a nivel privado, me decía, ¿no?, que era un reto súper estimulante, pero va a haber que bajar al barro y darlo todo.
Pues enhorabuena, Nando, por el ascenso del equipo. Ya hablaremos nuevamente con su presidente a medida que se vaya acercando esa fecha de inicio de competición y, sobre todo, conocer un poquito cómo va a ser la estructura, tema económico, pero eso ya es otro tema que no te compete a ti, evidentemente, el tema de la infraestructura, dónde vais a jugar, qué presupuesto vais a tener y realmente qué plantilla vais a confeccionar de cara a competir, ¿no? Al menos competir, ¿eh? Que os dejen competir y que no seáis una comparsa en la categoría, sino que seáis un equipo competitivo en esta división de plata. Nando, enhorabuena. Pedro, ¿le quieres decir algo más a Nando?
No, trasladar nuestra más sincera enhorabuena desde aquí, desde la sección de formación y valores al MITUR. Y al cuerpo técnico, a los jugadores, dar un abrazo a Rubén de nuestra parte. Y al presidente y junta directiva, que sin ellos esto no sería posible, conjuntamente con, en este caso, los sponsors, también son determinantes para que todo ello pueda llegar a buen fin. Y nada, os deseamos lo mejor cara a la temporada que viene y gracias por estar con nosotros, Nando.
Muchas gracias a vosotros por el seguimiento y por la difusión y nada, esperemos que el año que viene podamos estar otra vez aquí.
Gracias, Nando. Enhorabuena a toda la familia del Handball Mallorca y seguiremos con ellos durante esta próxima temporada. Pedro, ha sido un placer, como siempre.
Gracias a ti, gracias a vosotros, amigos.
¿La semana que viene lo anunciamos ya o no?
La semana que viene tenemos un pelotazo.
Un pelotazo, vale, pues ya lo anunciamos. Así dejamos un poquito intrigados a los oyentes. Gracias, Pedro, un abrazo.
Gracias a ti, gracias a vosotros.
Gracias a Pedro del Barco. Estamos en Formación y Valores, que volverá el próximo miércoles. Y hasta aquí los deportes.